Ganda Show con Rafael Candanedo.
Horacio Escribí, aquí lo tenemos. Horacio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Rafael Candanedo, es un placer, Horacio, poder compartir contigo esta reunión a través de Instagram, que es una reunión muy buena. Es como si yo fuera a tu casa o tú vinieras a mi casa y podemos compartir. Me gustaría que habláramos un poquito de tus conclusiones de este momento, después hablar algo de ti y después ya poder explicar un poquito más. Primero agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo y a quienes van a ver esta conversación a través del podcast en Noticias de Panamá y también en mi galería de Instagram. Muchas personas la ven después, y agradecerle a los que se han unido en este momento. Así que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. ¿Cómo tú estás viendo la situación económica en este momento? Por un lado COVID, por otro lado ahora la guerra. Una conclusión allí.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y mil disculpas por las pequeñas dificultades técnicas. En resumen, yo creo que el mundo vive un momento de una confluencia de grandes fuerzas tectónicas que abarcan aspectos desde políticos, geopolíticos, militares y, por supuesto, con incidencia de carácter económico, ¿no? La invasión de Ucrania marca una era, un retroceso, me atrevo yo a decir, con respecto a la relativa pacificación que se había logrado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y indudablemente que eso va a traer serias repercusiones de diversa índole, pero si tú, digamos, la apreciación que quieres de parte mía es en la parte económica, creo que el mayor impacto va a ser en cuanto digamos, el incentivo, no quiero llamarle incentivo, sino más bien la propensidad que va a haber por parte de la mayoría de los grandes países y las grandes potencias a invertir más en gastos militares. Y esto naturalmente va a tener una repercusión formidable sobre las posibilidades que tenía el mundo de lograr grandes avances en materia, por ejemplo, del desarrollo y de la reducción de la pobreza, entre otros, pasando también, por supuesto, por el factor de las políticas que había que adoptar en materia energética y de conservación del medio ambiente para poder cumplir con las metas de reducción del calentamiento.
En el tema ambiental y energético también veo como un despertar a raíz de la guerra. Por ejemplo, en Francia la campaña electoral está muy contra la energía nuclear, contra la búsqueda de nuevos, que siempre estamos en eso, pero ahora como que se ha incentivado, ¿no? La idea esa de buscar nuevos elementos energéticos.
Sí, y creo que hay dos fuerzas que parecieran antagónicas, pero que al final van a resultar complementarias. Y hay que verlo primero en el corto plazo. Y en ese sentido, lo que va a ocurrir, Rafael, y ya está ocurriendo, es un reverso hacia recurrir a las fuentes tradicionales. Carbón, los combustibles fósiles, el crudo, el gas, etcétera. Pero a la larga, creo que la tendencia, la proclividad debe ser hacia buscar sustitutos. Y hay dos factores, y no solamente es de carácter ambiental, sino también político. Y es evidente que los países van a intentar depender menos de esto por estas fuentes tradicionales, por el riesgo político que representa. Para muestra un botón, Alemania en gran medida apostó a la cooperación técnica, invitar a Rusia a una cooperación de carácter económico, etcétera, a través de lazos comerciales y principalmente comprando las exportaciones rusas de crudo y de gas. Sin embargo, ha quedado en evidencia que Rusia como suministrador de estos recursos no es confiable. Entonces eso va a tener una incidencia favorable, me atrevo a decir, provisto que se hagan las políticas necesarias en la búsqueda de nuevas alternativas energéticas que incluyen solar, eólica, etcétera. Lamentablemente, Rafael, creo que una de ellas también es nuclear. Lo nuclear, que en un momento se había desechado por sus peligros y por sus grandes, riesgos, Chernobyl es un ejemplo, es algo, pareciera que va a volver a la mesa como una opción, precisamente para poder romper esta dependencia de los recursos tradicionales, ¿no? De los combustibles fósiles.
Sí. Una pregunta, Horacio. Dice que en las épocas de crisis los pueblos y las personas se ponen más creativas, pero tuvimos COVID, tenemos todavía COVID, ya de alguna manera hay un control a nivel mundial con las vacunas, aunque África dice que solo tiene el 20% de gente vacunada. Ahora esta guerra, que no es una guerra localizada, pues nosotros después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido varias guerras localizadas, por ejemplo, Afganistán, Irak, bueno, ni tan localizada, Irán, el Oriente Medio, Israel, Palestina, pero estamos para el tigre. Primero pandemia, ahora, ¿cómo tú lo ves?
Bueno, hace ahora, un momento señalábamos que esto representa digamos, una transformación importante en lo que había vivido el mundo en materia bélica durante los últimos años. Como tú bien apuntas, si bien ha habido conflictos, esos conflictos han sido más de carácter interno, si se quiere, y eso no quiere decir que no ha habido intervención por parte de las potencias, bien sea China, bien sea Rusia, bien sea Estados Unidos. Ha habido intervención, pero siempre se han localizado, siempre han sido en los confines, digamos, de países, dentro de un país, circunscrito dentro de un país, o entre países no desarrollados. La invasión de Rusia a un vecino representa un retroceso a esa época tan nefasta que se caracterizó durante la Segunda Guerra. Ahora bien, me habla sobre la capacidad de resiliencia a nivel mundial. Hombre, yo tendría que decirte, Rafael, que depende de qué país estamos hablando. Y creo que eso viene muy a pelo para ilustrar la importancia de la capacidad que tiene una sociedad para adaptarse como elemento fundamental del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Y es algo que nos puede traer a la discusión a Panamá, poner a Panamá sobre la mesa. Creo que parte del problema es precisamente la inmovilidad de nuestra estructura económica, que nos ha llevado a una especie de zona de confort donde nos sentimos más o menos tranquilos. Y si bien es cierto que en Panamá, por ejemplo, el COVID ha inducido algunos cambios, ha impulsado algunas tecnologías, ha contribuido al surgimiento de algunas nuevas actividades económicas, no es comparable a lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo los países ricos, que han demostrado que tienen una mayor capacidad para poder adaptarse y capitalizar en este tipo de grandes crisis. La pregunta que nos tendríamos que hacer entonces es, ¿qué es lo que inhibe esa posibilidad de que Panamá y otros países menos desarrollados tengamos esa capacidad de adaptación, esa capacidad de resiliencia? Y con esto no quiero decir que la economía no ha sido resiliente, pero ha sido una resiliencia que se mantiene más o menos con una estructura económica inalterada. Y a la postre es evidente que eso va a generar un desfase, un desalineamiento de Panamá en cuanto a las grandes transformaciones que ocurren a nivel mundial en materia de innovación, en materia de tecnología. Entonces yo tendría que decir que si los países han adaptado o no al COVID, tendríamos que especificar a cuáles países. Pero en general me parece que una de las características de los países de menos recursos es eso, es su incapacidad para adecuarse de forma más óptima y más expedita a estas nuevas condiciones que imperan a nivel mundial, ¿no?
Sí. Aquí dice, bienvenido todos los martes de economía. Oye, buena idea, no es mala idea. Muchas gracias. Gracias a todos los que están saludando. Horacio, justamente escuchándote pensaba, hablando de resiliencia, y por ejemplo, algo que se dice de Panamá fue la capacidad que Panamá tuvo de crecer y salir del caos que quedamos en la época de la preinvasión y la invasión, que nosotros creo que en el 90 tuvimos de crecimiento del 13%, algo así. Muchos analistas decían que la economía panameña había conseguido ya comenzar a crecer y tuvimos una época buenísima de crecimiento. Y pensaba también, escuchándote, algo que leía hace 40 años por allí, que nosotros dependíamos solo de los servicios, y que no nos enfocábamos, por ejemplo, en el sector primario, el sector secundario, y ellos cada vez han estado peor. Entonces, como que dependemos mucho de los servicios, ¿no? Quizás esa zona de confort, cuando tú decías, no sé si va por allí.
Hay de todo un poco, fíjate. Lo primero es que depender de los servicios en sí mismo no, 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 no es de todo una mala idea. ¿Por qué lo digo? Porque te puedo citar el caso de Singapur o de Hong Kong, que son economías que son casi que inminentemente proveedoras de servicios, exportadoras de servicios, y nadie puede negar que su estándar de vida es alto. Por un lado. Por otro lado, también es un hecho cierto que y me preguntabas hace un momento cuál es el impacto que podría tener el COVID. Lo que venía ocurriendo antes del COVID, inclusive, Rafael, es un proceso de desglobalización, un proceso que podríamos caracterizar como regionalización, que consistía en que, bueno, inclusive antes del COVID ya había empezado a percibirse ciertos síntomas en el desgaste del modelo del offshoring, de las grandes cadenas de logística, que las fábricas se van lejísimos con tal de ahorrar un par de centavos, pero al final ha quedado demostrado que esas cadenas de suministro, esas cadenas logísticas, también son tremendamente frágiles y están sujetas a situaciones como el COVID y la guerra de Ucrania. Entonces, en alguna medida eso replantea un nuevo esquema, y si bien no va a implicar el desmonte completo de la globalización, porque creo que va a seguir habiendo una integración mundial bastante amplia, por vía de servicios y otras actividades, sí hay lo que podríamos llamar un retorno del concepto tradicional de tener las fábricas digamos, los suministros más estratégicos colocados de una forma más cercana. Por ejemplo, queda muy claro que Estados Unidos dependía mucho de China para la producción de ciertas cosas farmacéuticas, ciertos productos de seguridad sanitaria, etcétera. Queda demostrado también que a veces no el riesgo de montar una fábrica en China o en Taiwán o en Corea, con tal de ahorrarse un par de centavos, puede representar un riesgo desde el punto de vista de la fragilidad de la cadena de suministro. Ahora bien, en el caso específico de Panamá, yo tendría que decir, es muy evidente que nuestra vocación no es en sí otra que la exportación de servicios para bien o para mal. Y tengo dos comentarios finales. Uno, eso no es obvio, no es un impedimento, Rafael, para que ocurran dos cosas. Primero, que podamos diversificar esa matriz de servicios y hacernos más eficientes por vía de la innovación. Y de paso, que para mí innovación tiene dos peculiaridades. O cambias lo que estás haciendo o cambias la forma como lo estás haciendo, ¿no? Y creo que es donde Panamá está pendiente. Creo que tenemos que descubrir nuevos servicios y tenemos que descubrir nuevas formas más eficientes de prestar esos servicios, sobre todo basado en un concepto de economía digital. Ahora bien, esto no es impedimento tampoco, Rafa, para que nosotros podamos crecer más en términos industriales y en términos también agropecuarios. Lo que te quiero decir es que Panamá va a seguir siendo probablemente un país con una vocación de servicio, pero eso no menoscaba la posibilidad de que tengamos una economía más diversificada en donde, ¿por qué no?, surjan algunas nuevas actividades en materia también, además de servicios, en materia industrial y en materia agropecuaria. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el quid para poder lograr algo que pareciera tan complejo? La necesidad de una economía más diversa, más compleja y sobre todo fundamentada en innovación y en tecnología.
¿Y qué pasa con la innovación y la tecnología justamente? ¿Qué estamos en este momento? ¿Cuál es el, pudiéramos decir, cuál es nuestra... que eso no se hace un día para otro, pero ¿en qué momento, ahora cómo estamos en este momento?
Yo creo que parte de nuestro problema, Rafa, y lo digo con el mayor ánimo y cariño que le tengo hacia mi país, donde nací, es que hemos caído en nuestra zona de comodidad. Nos sentimos cómodos con lo que tenemos. Nos sentimos nadie puede negar que tenemos crecimiento, nadie puede negar que tenemos riqueza, que tenemos prosperidad, ¿no? Sin embargo, también es un hecho, Rafael, que pudiéramos tener mayor crecimiento, más sostenido, con una mejor calidad de crecimiento, lo que quiere decir que podríamos preservar mejor nuestro medio ambiente, que podríamos crecer de una forma mucho más incluyente, que podríamos crecer de una forma mucho más sostenible, pero eso requiere profundas transformaciones, y creo que Panamá ha demostrado que no es un país muy proclive a los cambios. Somos una sociedad tremendamente, basado en... Es decir, el hecho de que somos una economía tremendamente estable, que gozamos de un sector servicio que es más o menos estable, que gozamos de un canal, etcétera, nos ha creado a nosotros una especie de zona de confort de la que nos ha resultado un poco difícil salir. Y es por eso que tú ves que tenemos un sector bancario, por ejemplo, Rafa, que a pesar de que fue pionero en el sector, hoy por hoy se está quedando rezagado. Es evidente que el sector presenta graves retrasos en materia de competitividad. Igual ocurre en el sector agropecuario, donde todavía está pendiente una transformación profunda. Igual ocurre mucho en los servicios. Y parte del problema es que no hemos querido adoptar fintech, no hemos querido adoptar otras medidas, otras normas, que en alguna medida estimulan una mayor competencia y abren el país a una mayor competencia. En pocas palabras, yo tendría que definir nuestra economía como una economía tremendamente dual. ¿Dual en qué sentido? En que en algunos aspectos somos muy abiertos, pero en otros somos tremendamente cerrados. Esas características, esas peculiaridades son muy propias de nosotros en Panamá.
Somos conservadores en el fondo y, como tú dices, creo que la zona de confort es como clave para entender. Pero creo que, por ejemplo, esa ampliación del canal fue una decisión audaz y de alguna manera el metro también, ¿no? Porque eso ayudó, ambas actividades nos tuvieron muy altos incluso en relación a Latinoamérica en cuanto a no solo crecimiento económico, sino desarrollo también en ambas tareas, ¿no?
Indudablemente, y la inversión que se dio en el canal para poder ampliarlo es consustancial con otro hecho, y es que Panamá es uno de los países que más invierte en el área y lo ha venido haciendo de forma regular. Creo que el tema es que, fíjate, hablamos de una dualidad y creo que eso se presenta también en cuanto al canal, fíjate tú. Lo primero es que el canal se amplió y el canal funciona de manera muy eficiente, muy segura, pero a la vez el canal le falta una integración más adecuada, un mayor encadenamiento con el resto de la economía. Tal pareciera que el canal sigue siendo un enclave, y cuando digo enclave me refiero no solamente a un enclave económico, sino inclusive, Rafa, lamentablemente, un enclave de tipo cultural e institucional. ¿Por qué lo digo? Porque fíjate qué ironía, que el canal, el éxito que ha tenido el canal, contrasta con el poco éxito que hemos tenido a nivel institucional. El canal funciona como una especie de paradigma magnífico, pero lamentablemente otras instituciones no han logrado copiarla y no.
Sí, hubo. Ajá. Sí, hay como un pequeño problema ahí en la señal, ¿no?
Te perdí la señal un momentito, Rafa. Vas a tener que repetir.
Adelante.
No, simplemente para rematar la idea, lo que te quería plantear es que, respondiendo a tu pregunta, claro que sí, la ampliación fue muy acertada. Y creo que no le podemos pedir más al canal. Creo que tenemos que pedirle más al resto de la economía que logre una mayor integración con respecto al canal y que podamos extender, multiplicar a través de una mayor interconexión de los sectores los beneficios que se pueden derivar de la posición geográfica de Panamá, incluido, por supuesto, el funcionamiento de su canal, que es una estructura tremendamente moderna, ¿no? Es lo que te puedo señalar al respecto, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra eso? A través de leyes, pero creo que es un poco perogrullesco. El problema es que o aprobamos leyes que no se cumplen a cabalidad, o simplemente no estamos aprobando las leyes que realmente hacen falta para poder darle a la economía mayor flexibilidad. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál creo que en el fondo es el problema? No es de carácter económico. Lo económico es apenas un reflejo de otro aspecto mucho más fundamental, que es la representatividad política, que es la independencia de los poderes, que es la institucionalidad, que es el respeto al Estado de Derecho. Esos son factores que son fundamentales si es que queremos promover un paradigma integral de crecimiento y desarrollo, y que no son fundamentalmente exclusivamente una economía que crece mucho, una economía que es muy resiliente, pero una economía que no incluye, que no integra, y que es una economía que opera casi que en un vacío, que no está acompañado de una debida institucionalidad. Si pudiéramos contar con una mayor institucionalidad, como te dije, no solamente tendríamos crecimiento, tendríamos más crecimiento, no solamente tendríamos más crecimiento, sino que tendríamos más inclusión y más calidad de vida.
Nosotros fuimos pioneros en la ley de comercio electrónico, fuimos pioneros, por lo menos en la región. A mí me gusta que uno se compare con los grandes, pero bueno, por lo menos en la región. Sin embargo, nos hemos quedado atrasados en normativa de innovación y desarrollo. ¿Qué cosas se podrían hacer allí, en ese terreno?
Mira, es curioso que lo plantees, Rafa, porque yo hace tiempo creo que hay una discusión pendiente con respecto a cómo destrabamos algunos obstáculos a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento. Creo que la mayoría de la gente piensa que es falta de leyes, ¿no? Yo considero que en alguna, o falta de proyectos, o falta de iniciativas. creo que en el fondo lo que ocurre con bastante frecuencia vas a descubrir cuando entras al intríngulis, al análisis de cada uno de los problemas y los cuellos de botella, vas a descubrir que la ley está ahí, pero que la reglamentación no opera adecuadamente. O que simplemente ya existen los proyectos de inversión, pero no reciben el financiamiento que deben a tiempo, o no están debidamente ejecutados. En fin, lo que yo creo que uno de los. Y fíjate que esto me trae a colación un tema fundamental, que es el de la supuesta recuperación económica, reactivación económica. Y me parece que aquí hay un error en el que se incurre cuando se dice que debemos discutir una reactivación. La reactivación ya se dio, Rafael, es un fait accompli, ¿no? Lo que tiene que hacer ahora es consolidar esa recuperación económica, ¿no? ¿Y cómo se da eso? Se da por dos vías, a mediano y a largo plazo, a través de una transformación de una serie de estructuras productivas que tienen como objetivo, ya lo hemos señalado, mejorar la eficiencia, mejorar la productividad, mejorar la institucionalidad, mejorar el Estado de Derecho, etcétera. Pero a corto plazo, creo que el énfasis debería ser en estudiar lo que algunos llaman mangos bajitos. ¿Cómo hacemos para simplificar algunas leyes, cómo simplificamos algunos procedimientos, cómo digitalizamos algunas cosas en el Estado, cómo automatizamos otras, cómo reducimos la burocracia, el exceso de papeleo y de permisos y de licencias, cómo eliminamos duplicidades? Si nosotros nos sentamos a ver eso, es muy probable que nosotros podamos estimular el crecimiento en un punto, dos puntos, tres puntos, simple y llanamente haciendo pequeños ajustes, ¿no? Eso como un punto de partida de corto plazo. Entonces sí es posible que haga falta leyes también, Rafa, pero me inclino más a que antes de pasar nuevas leyes, estudiemos cuáles son las que tenemos y dónde está la deficiencia, dónde está el elemento que impide que haya una ejecución más cabal y que se logren los objetivos de cada uno de esos proyectos, de iniciativas, de inversiones que se han planteado.
Al inicio hablamos de los ecos de la guerra a nivel mundial, cuál era como la matriz de lo que está pasando, ¿cómo se percibe eso en Panamá en este momento frente al cotidiano económico?
Hay un concepto que utiliza el profesor Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, que se llama The Fog of War, la neblina de la guerra. Es muy difícil a veces poder anticipar qué va a ocurrir después de la guerra. Pero sí creo que hay algunas cosas que podamos identificar con claridad, ¿no? Y una de ellas es que definitivamente nos estamos moviendo nuevamente hacia un mundo mucho más beligerante, donde el énfasis va a estar en defenderse y en desarrollar capacidad militar, sobre todo por parte de las potencias. Y ya dijimos que esto va a tener una gran incidencia, ¿no? En cuanto al presupuesto para poder lograr otros objetivos. Estamos un poco, como diría un colega economista mío en la época vieja, de los cañones y la mantequilla. O escogemos entre cañones o escogemos entre mantequilla. Y lamentablemente el mundo pareciera que se va a inclinar más por la producción de cañones. Y vamos a descuidar la producción de mantequilla. En segundo lugar, es bastante evidente que vamos a estar ante un mundo lejos de una multipolaridad, lo que se está logrando es nuevamente una polarización. Rafa, porque nuevamente vemos que se están conglomerando los países de Occidente. China se está constituyendo como un poder aparte y Rusia todavía no sabemos qué va a ocurrir, pero por el camino que vamos, creo que al final Rusia va a perder más de lo que ha ganado, tengo que decir con absoluta franqueza. Entonces tenemos un mundo en donde claramente se ha roto la confianza, el equilibrio vital que existía, y eso va a tener repercusiones en el orden económico, sin duda alguna. Y una de esas repercusiones tiene que ver con lo que ya habíamos dicho, es la necesidad de que los países ahora van a recurrir a nuevas alternativas de energética, sobre todo frente a la poca confiabilidad que representa Rusia, que si bien no es una de las mayores economías del mundo, sí es una de las principales exportadoras de ciertos recursos que son claves, que incluyen desde gas, crudo, carbón, pasando por fertilizantes, por ciertos granos, entre otros factores. Entonces, son algunas de las
cosas. A propósito, me gustaría aportar, Horacio, perdona que te interrumpa, ya interrumpiendo, que la economía es más o menos parecida a la de México y la de Brasil, que a propósito, en Latinoamérica los que más comercian con Rusia son Brasil, México, Argentina, ¿no? Y sí, por allí, pero las europeas son mucho mayores, teniendo incluso países con menos población, con menos territorio. O sea, la Rusia está allá, pero allí ese es el gran banco, el gran depósito de gases, de minerales, de todas esas cosas, ¿no? Pero no está tan desarrollado.
Indudablemente. Y de hecho, como tú has dicho, Europa representa el principal destino de las exportaciones rusas, ¿no? Y la economía rusa de por sí es una economía gigantesca, pero poco desarrollada, para bien o para mal. Y de paso, ¿no? Que eso, lo que está demostrando Rusia en alguna medida es su capacidad de resiliencia frente a las sanciones económicas. No es que no le han hecho efecto, pero el hecho de que Rusia es una economía tan grande y que realmente su vinculación al mundo externo está más bien supeditada a la exportación de recursos naturales. El hecho es que eso es lo que está provocando que todavía haya cierta capacidad de resiliencia de parte de la economía rusa, ¿no? Ahora bien, como tú dices, aquí hay impactos tanto de largo plazo como de corto plazo, ¿no? Y quizás deberíamos mencionar cuáles son algunos de los de corto plazo.
Sí.
Son bastante evidentes. Y me preguntabas al principio del programa la relación, el traslape que hay entre el COVID y la invasión de Ucrania. Y como corolario quizás destacar lo siguiente. Apenas se estaba saliendo de la, digamos, de los impactos del COVID a nivel mundial, excepción hecha, por ejemplo, de China, etcétera, y empezó a percibirse ciertos indicios de una fuerte inflación, sobre todo en Estados Unidos. Por cierto que hoy la gran noticia de primera plana económica en Estados Unidos es que la inflación está en 8.5, lo cual representa el más alto nivel de inflación durante los últimos 40 años. Desde 1981 no había una inflación de esta naturaleza. Y esto, sí, bueno, entonces sería objeto para otro programa. Pero en resumen, ya había una situación inflacionaria por razones que podemos resumir como que había un exceso de política fiscal en Estados Unidos, las tasas de interés eran tremendamente bajas y era muy barato el dinero. Además de eso, también una inflación producto digamos, del rezago en materia de la disrupción de materias de cadenas logísticas. Todo esto generó una inflación que ahora se ha exacerbado como consecuencia de una caída, una contracción, un shock en la oferta, en consecuencia de la invasión de Ucrania. Como ya lo habíamos señalado, la invasión produjo una... ahora mismo en el corto plazo, ¿no? Que es el impacto que tiene la invasión en cuanto a una inflación global. Y definitivamente que Panamá, en alguna medida, igual que muchos países, van a sufrir consecuencias de este fenómeno.
Y por ejemplo, en muchos lugares en Latinoamérica se habla de los fertilizantes que principalmente vienen de Rusia, también de Ucrania. ¿Eso cómo afecta a Panamá en nuestra economía?
Mira, para hacer un balance rapidito de cómo percibo yo Panamá, como todo, hay impactos positivos y algunos que no lo son tanto. Vamos a lo positivo. Primero, el hecho de que Panamá es una economía dolarizada es importante. ¿Por qué? Porque, irónicamente, en épocas de crisis, el dólar tiende a ser un elemento de refugio de las inversiones. Y eso hace, en general, que la economía panameña sea atractiva, que sea atractivo invertir aquí en inversión directa extranjera, en activos físicos, en casas, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también en la colocación de fondos en el sector bancario, en el centro bancario de Panamá, también se van a favorecer. ¿Qué otros aspectos son positivos para Panamá? El hecho de que el alza que hay en el precio de las materias primas va a favorecer a algunos países de la región, que son exportadores de petróleo, que son exportadores de materia prima, etcétera, y que a su vez resultan ser destinos de la zona libre de Colón. Eso va a contribuir solo por mencionar algunos aspectos. Otro aspecto positivo
algunos,
para...
Algunos nos pueden pagar que nos deben.
Como Venezuela, por ejemplo. Ojalá que sí, porque ya Maduro está en conversaciones con la Casa Blanca, ¿no? Por otro lado, otro impacto positivo que no tiene nada que ver directamente con Ucrania, pero sí con el final del COVID, el final de la pandemia, es que se está reactivando el turismo internacional, y eso indudablemente va a favorecer a un sector que había permanecido ahorcado literalmente desde que se inició la pandemia en Panamá.
La aviación. Digamos, la aviación.
Efectivamente. Se están liberando las restricciones al flujo de pasajeros a nivel aéreo, ¿no? Aéreo comercial. Entonces, eso va a contribuir a Panamá. ¿En qué aspectos Panamá va a sufrir? Bueno, tú has planteado uno, y es más importante. el hecho de que Panamá es un país absolutamente dependiente en materia energética, del crudo, del petróleo, del gas, etcétera, naturalmente que Panamá va a sufrir los embates de un aumento en el precio de esos productos y va a tener que destinar una mayor cantidad de ingresos, de recursos a ese propósito. En otras palabras, todos vamos a estar obligados a destinar un poco más de nuestro ingreso familiar a pagar la gasolina. Y eso, en alguna forma, tiene un efecto destructor sobre el crecimiento económico. Es decir, no es que vamos a crecer, dejar de crecer, pero vamos a crecer menos, por esa razón. Y, en segundo lugar, va a haber inflación, naturalmente, y que se manifiesta sobre todo en rubros como, Rafael, los alimentos, el transporte, entre otros, ¿no? Y la energía, aunque la energía está altamente subsidiada, ¿no?, en nuestro país. Entonces, por ahí se van a sentir esos grandes efectos. Me pregunta si habrá un efecto escalonado inflacionario y que hay una amenaza de inflación similar a la de Estados Unidos. Mi respuesta categóricamente es no, porque son dos tipos de inflaciones distintas. Allá, aparte, la inflación es generada por un exceso de demanda, entre otros factores. Aquí en Panamá no sería el caso. Panamá, más bien, se ve afectada por vía de un aumento en los costos de importación, ¿no? No tanto en un exceso de demanda como tal. En segundo lugar, creo que ya tú asomabas esa preocupación. El sector agrícola, indudablemente, va a sufrir los embates, sobre todo, de un encarecimiento de los insumos básicos, que incluyen, además de fertilizantes, por supuesto, incluyen digamos, la gasolina y el diésel, que sorprendentemente el diésel ha llegado casi a valer igual que
la gasolina. Sí.
Entonces, sí, son factores que indudablemente pesan de forma negativa sobre nuestra economía. Por ende, tendría que decir que el impacto es mezclado, y a la final creo que el impacto neto va a ser mayor que el impacto negativo. Eso espero, sí, yo.
Bueno, me gustaría, vamos a dejar para el final una recomendación, y yo creo que está bastante claro. De repente ahí hacemos pausa y más adelante hacemos otra conversación los martes de economía. Muy interesante. Tú tienes una habilidad comunicadora y siempre recuerdo a tu papá, que tuve la oportunidad de conocerlo. Y bueno, tú decías que tú naciste en Panamá, pero ¿en qué lugar? ¿Dónde te criaste?
Esa es una historia bastante larga. Y sí. Tengo que decirte que me siento un poquito avergonzado, ¿no? Es la palabra un poco. Yo tiendo a ser un poco tímido, Rafael.
Sí.
Y lo que normalmente ves en la televisión, en la radio, es como una personalidad desarrollada, ¿no?
Sí, sí.
Así que bien. Hablo poco de mí, pero digamos, sí, que yo me crié afuera por mucho tiempo. Nací en Panamá, viajé al Asia, mi padre era cónsul, luego fuimos a vivir a Venezuela, luego yo me fui a estudiar a Boston, y ya de grande, yo regresé a Panamá ya, por así decirlo, de viejo, a los 24, 25 años, y desde entonces, sí, hasta mis 60 y tanto de años actuales, he vivido de forma continua en este país.
Sí, pero tu periodo de niño y de adolescente, ¿dónde estabas?
Singapur y Hong Kong. Es una historia poco sabida.
Ah, oh. Ya lo supimos aquí, ¿no? sí. O sea que tú conoces el fenómeno, bueno, mencionaste Singapur y Hong Kong justamente. Lo mencionaste aquí, tú conoces que son fenómenos y muy parecido a, bueno, tienen particularidades que se relacionan con Panamá, ¿no?
Efectivamente, porque son grandes centros logísticos, hub logísticos que sirven toda digamos, el fenómeno naviero, mercantil de sus áreas, y a nivel global son una gran potencia, ¿no?
Sí.
Que es lo que Panamá incluso podría convertirse.
Sí. ¿Cómo tú recuerdas a tu papá?
Un hombre dedicado a su trabajo, un hombre dedicado a su país, un hombre de un carácter muy severo, pero también un hombre muy cariñoso, ¿no? Entonces, yo de él, yo creo que mi mayor herencia era las grandes discusiones que teníamos cuando él me decía a mí: mira, hijo, tú tienes buenas ideas, pero tienes un problema, y es que tú crees que como son buenas, todo el mundo tiene que entenderlas y aceptarlas, y eso no es necesariamente cierto. Puede que tú tengas la claridad sobre las cosas como hay que hacerlas, pero cuando llegas y te enfrentas a la realidad de los intereses políticos, de las roscas, de las barreras culturales, te vas a cuenta que las cosas no son tan fáciles como se ven en el cuaderno, ¿no?, cuando los estudias. Creo que, sí, ese aprendizaje me quedó. Lo otro que me quedó es hacer un esfuerzo permanente por tratar de comunicarme en forma que la gente me entienda. Y eso, si no, no es comunicación. Si tú hablas de una forma que nadie te entiende, no estás comunicando, estás haciendo otra cosa, estás haciendo un intento de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Yo heredé parte de eso en el sentido de que Creo que lo poco que sé de economía lo potencio un poco con cierta habilidad humildemente que tengo para poder comunicar las cosas de una forma relativamente fácil, ¿no? Y creo que esa es una de las principales herencias, digamos, profesionales e intelectuales que obtuve de mi padre.
Sí, y él fue periodista en Panamá y también diplomático, o sea, tuvo ambas profesiones.
Efectivamente, mi papá se inicia en el periodismo y luego es designado como cónsul en Yakarta, donde vivió por muchos años. Nosotros no lo acompañamos a Yakarta porque era la época de la guerra civil, la época de Sukarno, si recordarás. Y sí. Nosotros preferimos quedarnos entonces acá rezagados en Hong Kong por un tiempo y luego en Singapur. Hong Kong sí. Lo encontramos un país bastante inhóspito para nosotros porque era bastante asiático, bastante oriental y nos costaba porque no había mucha gente que hablara inglés, etcétera. Y por ende decidimos mudarnos a Singapur, que era un país un poco más asiático, un poco más occidentalizado. Entonces eso es un poco la historia. Sí, mi papá después de eso regresa a Venezuela por mucho tiempo y se dedica a tener sus propias empresas y negocios. Y luego un buen día se paró y dijo, ¿sabes qué? Quiero regresar a mi país a ejercer periodismo, que era como una especie de amor que no podía olvidar, una vocación que lo llamaba. Y se vino, regresó y hasta el momento de su fallecimiento ejerció el periodismo en Panamá.
Sí. Una cuestión. ¿Cómo llegaste a Harvard y qué recuerdas de tu paso por Harvard?
Bueno, recuerdo cosas buenas y recuerdo malas también. Malas en el sentido de no malas experiencias, sino que te lo pongo de esta forma. los estudios son rigurosos, son exigentes. Tienes que acostumbrarte, Rafa, al régimen de dormir 4 o 5 horas. Te acostumbras a lo que le llaman los cat naps, como los gatos que duermen 5 minutos, ¿no? Uno aprende a dormir en cualquier lugar, en el recreo que te ibas y es lo que recuerdo. Recuerdo horas interminables de estudio, es lo que más recuerdo, honestamente. Y el otro es un poco, digamos, que el énfasis es un poco como la preparación de los de los espartanos. Es decir, que los espartanos los preparan de una forma que cuando van a la guerra se siente que la guerra es suave, es un alivio, es como una vacación, ¿no? Y creo que Harvard en alguna forma también hace énfasis en eso. Cuando tú vas ahí, te sientes como si tuvieras un régimen militar realmente. Ahí tú sabes que ahí tú vas a estudiar. No hay nada que estar preguntando ni copiándose. O sea, si tú no demuestras tu capacidad y no desarrollas una disciplina, probablemente no lo vas a pasar muy bien, ¿no? Entonces hay veces cuando uno flaquea, cuando uno dice realmente, ¿qué hago yo aquí? ¿De dónde saqué yo la brillante idea que yo tenía que venir acá y que yo tenía el nivel de inteligencia que se requiere? Y por eso te digo que esa parte no es muy buena. Hay momentos de inseguridad que indudablemente se adueñan de ti, pero que la única solución que tienen es madrugar, madrugar y volver a madrugar más. Cuando sales de ahí, sí, sales un poco desconectado de la realidad. Y hay un proceso como de acoplamiento, cuando empiezas nuevamente a darte cuenta de que vuelves a la realidad de tu vida cotidiana y te das cuenta que las cosas no son tan fáciles efectivamente de llevar a cabo como uno a veces quisiera, ¿no? Y aunque uno llega con una visión un poco más completa, más integral, quizás más científica, más fundamentada, te chocas con la realidad de que no necesariamente eso hace más fácil que tus ideas se lleven a la práctica. Y es ahí donde viene un poco la conexión con mi papá, y es coincidencial que lo pregunte, ¿no? Y va a haber un grado de emotividad en lo que te voy a decir. Lo que más recuerdo de mi papá, ya para responder tu pregunta, era nuestras discusiones en la mañana. Y era que mi papá me decía justamente eso. Decía, una cosa son las buenas ideas, otra cosa es llevarlas a la práctica, hijo. La vida no es tan fácil. Y cuando yo fui a Harvard, eso fue exactamente lo que me enseñaron. Nos indicaron que nosotros no, es decir, las mismas cosas que mi papá me señalaba en la mesa de desayuno tantas veces. Me decía, tú puedes saber todo lo que quieras, pero eso no es ninguna garantía de que tus ideas se van a llevar a la práctica. Si no tienes una estrategia, si no tienes una forma para comunicarla, si no tienes una forma para persuadir, si no tienes la capacidad de generar aliados, lo que vas a generar es rechazo y vas a poner en peligro tu propia vida.
Horacio, ¿qué profesor recuerdas de Harvard y por qué?
¡Wow! Son tantos, realmente. Pero te voy a mencionar algunos. Uno de los que más recuerdo es a Danny Roderick. Danny Roderick, en ese tiempo, me acuerdo cuando yo estudiaba, estaba de moda la globalización, Y yo siempre fui un globalizador por excelencia. Y él me forzó a mí, él me forzó a empezar a tener mis propias dudas y me enseñó a ser más dialéctico, y al día de hoy todavía lo recuerdo. Porque él planteó desde los 80 que había un riesgo en la globalización y que la globalización iba a presentar retrocesos. Y hoy eso es exactamente lo que está ocurriendo. Así que recuerdo a Jeffrey Sachs también. Bueno, ahora más recientemente recuerdo a Ricardo Hausmann, un gran profesor y un gran amigo también, un hombre muy sencillo, muy entregado a su profesión. Recuerdo a Teo Panayotu en materia de economía ambiental. Son apenas algunos de los que recuerdo, pero hay muchos más.
Sí. Bueno, vamos a ir concluyendo y preguntan aquí cómo va a ser el empleo. Y de paso, algo que quería saber, Horacio, aquí hicimos planes. Bueno, primero caímos en el 20 estrepitosamente, 18% creo de nuestra economía, eso es un indicador, ¿no? Y después comenzamos a hacer planes, no sé qué. Y cuando ya más o menos estamos haciendo los planes, viene la guerra. ¿Qué queda de esos planes? ¿Cómo se está orientando? Y si lo puedes relacionar un poquito con el tema del empleo, de la gente, de la carestía y del empleo.
Sí, mira, lo primero es que Panamá presentaba problemas estructurales antes del COVID y esos problemas casi siguen intactos. Y si hay algo acaso, es más bien, es la necesidad imperiosa de acelerar los cambios que se requieren a nivel de la estructura. Y esos cambios abarcan desde aspectos ya que hemos señalado: reforzar la institucionalidad, reforzar la representatividad, reforzar la separación de los poderes en materia, digamos, para mencionar los factores que son extraeconómicos. En materia económica, creo que el énfasis es imprimirle a la economía una mayor flexibilidad. ¿Qué pasa, Rafa? Lo primero es que yo creo que tenemos que romper ese falso, esa falso contradicción entre el Estado y el mercado, ¿no? Porque lamentablemente la mayoría de la gente tiende a ver esto como si fuera un juego de béisbol o de fútbol. Yo soy pro mercado, yo soy pro Estado. Y todo lo que el Estado hace bien y lo que hace el sector privado es malo, o viceversa. Y creo que ese es un error. La experiencia de la mayoría de los países nos demuestra a nosotros que no solamente que no son irreconciliables el Estado y el mercado, sino que por el contrario, son perfectamente y deben ser compatibles. Así que mientras nosotros persistamos en ese falso dilema, creo que ese es el primer problema cultural que tenemos que enfrentar. Y no lo hemos
Sí.
todavía logrado. Sí, en algunas ocasiones se justifica que el Estado intervenga, pero que intervenga bien, y en otros casos se justifica que el mercado funcione de forma adecuada. Si se logra esa complementariedad, creo que es que podemos entonces nosotros avanzar. Y fíjate, y perdona que me detenga en este punto un poco, Rafael, porque es
No,
importante que
al contrario,
el hecho
explica.
de que pareciera que nosotros vivimos sumidos en una especie de paradoja. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente te dice, no, es que el Estado no es confiable porque los políticos se roban el dinero, más allá de que es cierto o no, y creo que en alguna medida hay bastante veracidad en eso. En cuanto a todos los países de Latinoamérica, por otro lado te dicen a ti, bueno, entonces vamos a recurrir a la empresa privada. No, la empresa privada tampoco, porque ellos también roban y son corruptos y están en conchupancia con los gobiernos. Entonces, partimos de ese principio donde uno se pregunta, bueno, si tú no confías ni en el Estado ni en el sector privado, ¿en quién confiamos? ¿Cómo estimularlos? Ese es el primer dilema que tenemos que resolver. Yo creo que eso se resuelve a través del Estado de Derecho y a través de una economía donde prevalezca la competencia, pero que a la misma vez haya un Estado que regule con la regulación que se requiere y que se debe. Y
Sí.
cuando digo regulación no me refiero a intervenir, sino a crear, a fomentar las condiciones para que coexistan el mercado y el Estado.
Sí,
Eso como punto fundamental.
estuve leyendo un artículo sobre la economía rusa justamente y hablaba que Rusia tiene el capitalismo en los compinches.
Sí.
Y yo pensaba que eso de lo que dicen los oligarcas, ¿no? Yo pensaba que no, lo nuestro es malo, pero afortunadamente no estamos totalmente en los compinches, o sea, no llega a esos niveles, ¿no? Aunque, por supuesto, que lo que tú dices es cierto, o sea, cómo está la corrupción en ambos, en el Estado y también en el sector privado, ¿no? Perdón, ¿qué ibas a decir?
No, no, definitivamente que has traído a la mesa un ejemplo que ilustra de forma muy clara el punto, y es que no podemos caer en el error de pensar que el capitalismo por sí solo va a fomentar el crecimiento, y menos aún un capitalismo como el estilo como el de Rusia, que es un sí. crony-capitalismo, si me permites el anglicismo, un capitalismo sí. de clientes, y en donde, que se caracteriza por en donde no prevalece la competencia, donde hay monopolios, en donde hay canonjías, donde hay privilegios, y eso es exactamente lo que tenemos que asegurarnos, que en Panamá no exista, ¿no?
Exacto.
Eso es lo primero que hay que ver. ¿Dónde hay monopolios y cómo se...
Eso es con institucionalidad. Institucionalidad, seguridad jurídica.
Y fíjate sí. que y en ese sentido yo sí me inclino un poco más. Yo me considero a mí mismo una persona de extremo centro, de ecléctica. Y en ese sentido creo que uno de los problemas que tenemos culturalmente es que la tendencia, la proclividad es a decir rápidamente, no, es que la libre oferta y la libre demanda no funcionan, hay que regular. Pasando por alto el hecho de que en muchas de las ocasiones no hay tal libre oferta y libre demanda, al contrario, lo que hace falta es libre oferta y libre demanda y poder restituir un sano equilibrio, ¿no? Donde compitan los distintos agentes. Entonces es equivocada la concepción de que la libre oferta y la libre demanda hay que regularla. No, lo primero es que tenemos que asegurarnos que exista la libre oferta y libre demanda. Si no, en algunos casos no es conveniente que la haya, por ejemplo, cuando hay situaciones de externalidades ambientales, por ejemplo, ahí tú no puedes dejar las decisiones al libre albedrío de los privados, porque eso conduce a una situación en donde los costos sociales son mayores que los beneficios y se generan contaminaciones y se generan otro tipo de daños y perjuicios a la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde el Estado debe intervenir. Pero de nuevo, yo creo que el problema es que debemos empezar por reconocer que Panamá, a pesar de su caída en el crecimiento, logró una recuperación muy importante, pero que a la final prevalecen algunos bolsones de rigidez, y uno de ellos es el factor en materia de laboral. Y aquí hay otro paradigma que tenemos que ir rompiendo, Rafa, y es el tema de que, y sé que esto genera una gran cantidad de resquemor y de crítica, tenemos que estudiar la necesidad de alinear nuestra legislación y nuestras prácticas laborales a la realidad de una economía global que se caracteriza más por contratos de corto plazo, de una mayor innovación, donde prevalece la economía del camaroneo. Y mientras nosotros tenemos esa realidad, eso es una recuperación más rápida del empleo. Es decir, es muy evidente que la economía ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el empleo. A pesar de que ha caído el desempleo, todavía prevalece un alto nivel de desempleo. El otro factor paradigmático que tenemos que romper, en mi opinión, Rafael, es acabar con el mito de que si mejoramos la educación, todo se resuelve. No es necesariamente cierto. Y con esto no invalido la aseveración. Es cierto que hay que mejorar la calidad de la educación. Lo que quiero plantear es que mejorar la calidad de la educación es un factor necesario, pero no suficiente para estimular el desarrollo. ¿Y por qué lo digo? Porque tú puedes tener y mejorar la educación, pero si tú no tienes paralelamente un sistema económico que absorba, que asimile ese acervo del conocimiento, ese acervo profesional, difícilmente entonces vamos a lograr el propósito de aprovechar ese talento. Entonces, en resumen, hay que mejorar la educación, pero también hay que mejorar y crear las condiciones que permitan que la economía absorba ese talento y lo ponga a buen uso. Y eso se logra solamente permitiendo el emprendedurismo, flexibilizando el proceso de contratación, estimulando la innovación, estimulando la tecnología y permitiendo que haya esa sinergia, esa interacción entre la mano de obra y el capital.
Y que en el corto plazo, el tema del empleo, cómo se puede ir subsanando, también ha aumentado mucho el subempleo. ¿Cómo esa sí. parte, cómo la ves?
Eso requeriría un programa aparte, pero para no dejar la pregunta en el aire, yo creo que me viene a la mente un ejemplo fundamental de algo que se está haciendo en Panamá, que se hace con gran esfuerzo y no creo que no hay la conciencia que debería haber. Y es el ITSE, el Instituto Tecnológico Superior de Educación. Creo que eso es lo que representa la abreviación, que básicamente se centra, Rafael, en carreras cortas. Bueno, con todo el respeto que se merece, que te mereces tú y que me merezco yo, sí. Que fuimos y estudiamos 4, 5, 6, 8 años, qué sé yo. Es decir, esa profesión está bien y pueden seguir. Pero tenemos claro que no satisfacen la necesidad de un desarrollo corto y de alto impacto. Hay sí. mucha gente allá afuera que no tienen el dinero, no tienen el tiempo para estudiar 5, 6, 7 años. Solamente tienen 2 a 3 años. Primero, segundo, hay carreras cortas que ofrecen una remuneración tan atractiva o mayor, inclusive, que las carreras largas. Entonces, sí. me preguntas a mí, cómo podemos, uno de los aspectos que pueden contribuir a mejorar el empleo a corto plazo es eso, entendiendo por corto plazo 3 o 4 años. Lo otro es, indudablemente, lo que señalábamos al principio del programa, y es buscar cuáles son esos obstáculos fáciles de remover que obstaculizan el que surjan mayores empresas y mayores emprendedores, incluyendo desde la permisología hasta los trámites, entre otros factores, ¿no? Lo otro es el acceso al financiamiento. En Panamá hay bastante acceso al financiamiento, pero los bancos, Rafa, tienen reticencia, pero los bancos son tradicionales y no podemos criticar a nuestros amigos banqueros, ¿no? Los amigos banqueros, ellos cuidan el dinero y con justa razón, dice Sergio, yo no voy a poner en riesgo el dinero ajeno. Perfecto. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Tenemos que buscar nuevas fuentes, alternativas de financiamiento, y ahí es donde entra a jugar un papel preponderante el fintech, que no es otra cosa que la economía digital aplicado a servicios de tipo crediticio y bancario. ¿Qué quiere decir esto? Buscar nuevas alternativas, nuevas fuentes de financiamiento que permitan una mayor inclusión y que las personas que no tienen el perfil tradicional para ir a un banco a pedir 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, que no son atractivos para un banco porque es un monto pequeño, sí pueden ser atractivos para poder abrir una línea de crédito a través de fintech, a través de tecnología digital, para que puedan a pequeños préstamos, con buenas tasas de interés, con pocos colaterales, puedas tener un mayor acceso al crédito. Entonces, esas son las cosas que hay que ir pensando en Panamá y no quedarnos con la idea, tú sabes, preconcebida de que tenemos un centro bancario internacional muy prestigioso. Claro que sí, pero es un centro bancario que no está atendiendo las necesidades de las pequeñas, de los pequeños empresarios. Esa es la realidad. Y va a ser una realidad muy difícil de cambiar mientras no aceptemos como un hecho de que el mundo se está transformando y que en otros países las tecnologías financieras, el fintech, se han convertido en un factor fundamental, igual que la posibilidad de utilizar los celulares para las transacciones. Te pongo un ejemplo sencillo, y no voy a usar el nombre porque no debo, pero hay muchos bancos que han implementado facilidades para pagar por teléfono. Bueno, esto es algo que se viene haciendo en África hace muchos años, y es algo que se puede hacer forma mucho más amplia en Panamá. Inclusive hay posibilidades de que tú puedas abrir una cuenta y hacer esas transacciones sin tener que abrir una cuenta bancaria. El hecho es que en Panamá hoy tú tienes que tener una cuenta bancaria para poder utilizar esas facilidades de pago. En otros países no. En otros países no es indispensable. Y yo sé que alguien va a decir, cuidado Horacio con el lavado de dinero. Eso se puede controlar de una forma muy sencilla a través de una mitigación del riesgo y estableciendo un límite para que las cuentas que tú puedes, a las que puedes recurrir para ese tipo de transacciones, no trasciendan los $1,000. Y eso ya de por sí sería una gran facilidad para pequeños microempresarios que necesitan agilizar sus transacciones de compra y de venta y de pago y de recibir pagos, pero que no tienen el perfil para abrir una cuenta bancaria. Entonces, solamente traje a colación el ejemplo de las limitantes y los grandes obstáculos que hay en materia bancaria, como para responder tu pregunta de qué podemos hacer para generar empleo.
Horacio, te agradezco muchísimo la atención. Si quieres dar alguna recomendación al Estado, a la empresa privada, a los que no son ni de allá ni de acá, para finalizar.
Yo creo que, fíjate, cuando te pones a analizar cuál es el fondo de desarrollo, cuál es la capacidad que tienen los países para adaptarse o no, creo que todo tiene que ver con sus sistemas de capacidad de consenso. Y aquí termino, nunca lo olvidé, y me lo encontré hace poco en un pasillo y le recordé el pensamiento y el hombre casi se le cae el cuaderno de la mano, que era Danny Rodríguez. Pues Danny Rodríguez es una especie de estrella de rock and roll, y la gente lo acosa y quieren que le firme su libro y no le para mucho a nadie. Hasta que me acerqué a él y le dije, soy estribí de la clase del 97. Ah, yo fui tu profesor. Oh, whatever, está bien. ¿Recuerdas algo que yo te enseñé en la clase? Le digo, sí. ¿Qué recuerdas? Me dije, buen gobierno es aquel que tiene la capacidad de promover consenso y con bajas fricciones. Me dice, ¿tú recuerdas que yo dije eso? Y lo recuerdo perfectamente. Y naturalmente que eso captó su atención. Nunca se me olvidó que lo que define la capacidad de una sociedad es su capacidad de lograr consenso. En la medida en que podamos lograr consenso, esa es la principal riqueza. No en su capacidad industrial, no en su capacidad agrícola, no en su capacidad tecnológica, es en la capacidad de ponernos de acuerdo. Y creo que uno de los grandes escollos que estamos presentando a los panameños. Los panameños hemos entrado en una especie de absoluto escepticismo, casi de nihilismo. No creemos en nada. Si yo te digo a ti que crecemos económicamente, me dices que no, y yo te pregunto cuáles son los fundamentos, no los tienes. Entonces hemos caído casi en una especie de incredulidad colectiva. Y yo creo que ese es mi mensaje. Necesitamos lograr establecer acuerdos y necesitamos poder confiar el uno en el otro. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a seguir anquilosados en la misma estructura, en donde nadie cede y donde todo el mundo trata de mantener ciegamente, fatalmente, su canonía y su privilegio. En donde yo te digo a ti, Rafa, refórmate tú primero y después que tú te reformes, entonces me vienes y digo, a ver si yo me quiero y me puedo reformar. No, eso no funciona así. Tú tienes que poner una cuota de sacrificio. Yo también y todos tenemos que aceptar que si queremos que esta maquinaria se engrase, que prospere, que el engranaje se destrabe y que podamos tener una economía más próspera y una sociedad más próspera, una sociedad más justa, con mayor estado de derecho, todos tenemos que aceptar en un momento dado un nivel de sacrificio.
Yo creo que la consigna, Roderick, debe aplicarla al Ministerio de Educación con los gremios magisteriales, pero la aplica Suntra con la CAPAC. Cada 4 años la aplican y le va bien. Y todos están felices. Oye, te agradezco mucho.
Y es claro que hay una agenda. El problema no es que haya agendas personales o grupales. El problema es que cuando no hay ninguna posibilidad de lograr que congenien esas agendas y cuando cada uno se aferra estricta y exclusivamente a su agenda.
Muy, muy buenas noches. Saludos, fuerte abrazo.
Un placer, gracias.
Quedamos en pausa para una próxima reunión.
Ha sido un honor y un placer, créeme que sí.
Igualmente, para mí lo mismo.